tiempo de política. Estamos con los representantes de la Unión Vecinal Conservadora, entre ellos, los dos que vinieron son Ana María Silva y el candidato... ¿Vas como consejera?
Como concejal en sexto lugar.
Concejal sexto lugar. Arrimate un poquitito, si sos tan amable, al MIC.
Sí, voy como concejal en sexto lugar.
Perfecto, Ana María. Y está Daniel Zavalo, que es por todos sabidos que es concejal en primer lugar, Daniel.
Candidato a concejal en primer lugar. Sí, señor.
Por eso, candidato.
Buenos días. Buenos días
a todos.
Sí, claramente.
Sos el primer concejal. Bueno, ¿cómo viene? Nosotros estamos diciendo, pero esto es como para darles pie para que hablen, para que ustedes nos cuenten cuáles son sus proyectos, lo que tengan el deseo de comunicarle a la gente. Pero nosotros estamos hablando de que hay como una suerte de clima contenido, hay mucho respeto, no hay agresiones, no hay clima, digamos, desbordado de elecciones en Lobos. ¿Ustedes tienen la misma sensación? ¿O por ahí nosotros tenemos una mirada muy, muy rara?
Sí, es así, pero bueno, esto de que la normativa haya dicho que la publicidad en medios es los últimos 15 días hizo que un poco toda la campaña se ralentizara o tardara en dispararse. No solo la que es, digamos, propagandística en los medios radiales o televisivos, sino también por ahí la de territorio, como dicen algunos, la de campo, la de salir.
Esto es espacio de servicio.
Sí, exactamente.
Esto es espacio de servicio que está fuera del contexto de la publicidad.
Exactamente, pero sí, evidentemente vos ves que no hay, a esta altura o a este tiempo, falta nada para las elecciones. En otras épocas ya eran los pasacalles, los carteles, eran visibles en varias partes de la ciudad. Esta vez... bueno, yo he visto que el fin de semana algunas fuerzas han comenzado a colocar los suyos, nosotros todavía no, y bueno, veremos. También es cierto que se ha dado todo un giro, ¿no?, en lo que es
la mecánica propagandística.
Exactamente, hoy las redes tienen una influencia mucho más grande por ahí, y Dios quiera que así sea, por lo menos de nuestro lado lo va a hacer, no solo por esa mecánica, sino también por la cuestión económica. Digo, no van a haber tantos carteles colocados como en otras épocas se podía llegar a colocar. Calculo que todas las fuerzas, por lo que he visto, van a apuntar a lo mismo, ¿no? O marcar una presencia, pero no que sea por ahí sobreabundante como en algunos otros momentos lo fue.
Vos sabés que casualmente este fin de semana estuve leyendo, que lo tengo que volver a leer, la influencia que tienen las redes sociales en los en las personas. Desde el punto de vista político, ¿no? Analistas que están discutiendo, hay analistas que están discutiendo cuál es el verdadero valor o cuál es la verdadera incidencia en la toma de decisiones de la gente en las redes sociales. Y los que me tocó escuchar dicen que es importante, pero no tanto. Por caso, un vecino de Empalme, por decirte. Tiene el mejor aparato publicitario dentro de las redes sociales. Se le mete el oficialismo hasta por la afeitadora. El tipo se está afeitando y sale la imagen y sale la imagen de los candidatos de la Libertad Avanza ahora, porque ya no es más PRO, es Libertad Avanza. Te lavas la cara con jabón y se te pone violeta. Todo sale de las redes sociales. Pero si no vas un día a recogerle la basura, si al otro día no le arreglas la calle, si al otro día no levantás los residuos no convencionales, si al otro día no le resolvés el problema del agua, si al otro día no le resolvés... por más que le hagas publicidad en lo que quieras, la cosa en la cabeza de la persona no es determinante, ni las redes sociales ni ningún medio de comunicación.
No, tampoco lo eran o lo son los carteles. Básicamente hay una cuestión de que el vecino se entere quién es, son los candidatos, y se referencian, mirá, va Sultano, va Fulano o va Mengano por cada fuerza política, pero la verdad es que no mucho más que eso. Es como vos decís, o sea, para la gestión, para quien está en gestión, claramente la mejor publicidad es hacer las cosas bien. Si las cosas no están bien, por más cartel que uno ponga o publicidad en redes que haga, no va a surtir efecto. Y para los que estamos, en este caso, en un rol de oposición, es venir a las radios, o ir a la tele, o salir en los diarios, o charlar con los vecinos en la calle y contarles un poco por qué estamos donde estamos, qué es lo que estamos planteando y cuáles son las falencias o las cosas que vemos que son las mismas que ven todos.
Claro. Detrás de cada elección hay la esperanza de la sociedad en general que, según lo que cada uno interpretamos, se deberían hacer aquellos que nos vayan a representar. Digo, esa suerte, esa llamita, aunque ahora es piloto, ¿viste? No es una encendida, pero digo, existe en términos de cualquiera de los dos, el que quiera contestar. ¿Cuál es la diferencia de contar ahora con la más absoluta independencia de concejales conservadores en el Consejo Deliberante de Lobo? ¿Qué haría, qué diferencia haría en este caso? ¿Se entiende la pregunta?
Sí, está claro. A ver, yo lo hablaba el otro día cuando vine al programa de Don Barzotti acá, a la radio. La verdad es que no habría muchas diferencias en este sentido que te voy a explicar. Los concejales de la UBC, desde la vuelta de la democracia hasta ahora, hemos tenido una característica que, por un lado, para mi criterio, ¿no?, puede ser buena, y por ahí para otros no tanto. O sea, cuando vos lo hablás con alguno de los partidos tradicionales de representación nacional y provincial, te dicen, no, ¿cómo? Porque la estructura, el verticalismo son muy fuertes, y bueno, y eso en cierta manera te garantiza algunas cosas, ¿sí?, y te perjudican otras, ese verticalismo en la UBC no está presente, o no lo ha estado, al menos en este tiempo que yo he estado, que ha sido bastante, como candidato, como concejal, o como miembro de la Unión Vecinal Conservadora.
Ahí está la diferencia. ¿Sí?
Esa es una diferencia muy grande. Nosotros hemos, siendo oposición, cuando nos tocó ser oposición, hemos trabajado en conjunto, hemos aprobado proyectos del oficialismo, en aquel momento el Partido Justicialista, lo hemos ayudado en el sentido de decir, al punto de juntarnos en alguna secretaría con algún secretario, ver un proyecto de ordenanza, proponer modificaciones, arreglarlo y consensuarlo para que eso salga y para que se pueda hacer. Y siendo oficialismo, cuando nos tocó serlo, le hemos dicho que no al actual intendente con relación a determinado proyecto de ordenanza y decirle, no, mira, así no, lo mismo, acá habría que modificar esto, lo otro o aquello, ¿sí? Y bueno, nada, y hemos intentado llegar al consenso. Cuando no lo hemos logrado con quienes sí respondían al Ejecutivo de manera automática, lo hemos tratado de trazar acuerdos con algunos de los concejales que eran de la oposición para hacer lo que nosotros creíamos que había que hacer, que era lo correcto, ¿sí? Entonces, eso es algo que es una marca registrada de la Unión Vecinal Conservadora, y que por ahí, siendo parte de una fuerza, o los partidos que son parte de fuerzas nacionales y provinciales desde siempre, se les vuelve más difícil, porque claro, cuando hay una bajada de línea es muy difícil que no terminen votando en la dirección que les marca la bajada de línea. Nosotros no tenemos esa bajada de línea provincial o nacional, entonces en cada asunto lo que evaluamos es lo que es mejor para el vecino o para el municipio, depende qué sea lo que está en juego.
Sí, eso está, que los conservadores son libres también de votar, o sea, la comisión directiva del comité no les impone qué es lo que tienen que hacer, ellos son libres de votar y de apoyar o no, depende de lo que, como decía Daniel, de lo que pase el Ejecutivo.
Claro, yo me acuerdo un caso puntual de eso, Alberto. Vos sabés que recuerdo cuando se estaba tratando el tema, ¿te acordás cuando estuvieron puestas las bicisendas en el centro?
Sí.
Que fue un plan piloto, era por 2 o 3 meses un plan piloto, a ver si funcionaba o no funcionaba. La verdad es que no la veíamos que fuera a funcionar, pero bueno, la verdad es que desde el Ejecutivo nos insistían mucho que, bueno, el tránsito estaba mal, algo había que hacer. En el comité no estaban de acuerdo con aprobar el plan piloto, y nosotros, con los que éramos concejales en ese momento, dijimos, mira, la verdad es que está bien, nosotros queremos dar, es un plan piloto, o sea, son 2 o 3 meses, y si no funciona, queda sin sentido. Lo único que vamos a pedir es que la ordenanza tenga, digamos, un plazo de vencimiento para que realmente sea un plan piloto, y que eventualmente, si el plan piloto funciona bien, haya que sacar una nueva ordenanza renovándola o dejándola de manera definitiva. La verdad es que en aquel momento el comité no estaba de acuerdo y nos dijeron, miren, nosotros la mesa directiva no está de acuerdo, pero ustedes como siempre tienen la libertad de hacer lo que sienta que corresponde. Y bueno, y lo terminamos aprobando el plan piloto y las bicisendas estuvieron 2 o 3 meses y después desaparecieron porque no dieron buen resultado, pero digo, un ejemplo concreto, ¿no?, de esto que dice Ana.
Sería, mirá, si nosotros agarramos ahora y hacemos la torta de las palabras utilizadas en este diálogo, aparecería gigantesco en el medio, libertad.
Exacto.
Libertad,
sí.
Que vos te sentís libre y no libertario.
Totalmente.
¿Cuál es la diferencia?
No, bueno, la diferencia de ser libre es poder expresar realmente lo que uno siente, como uno lo siente.
Bien.
¿Sí? Sin que nadie le diga cómo tiene que sentirlo o cómo tiene que expresarlo. Yo creo que hoy por hoy la expresión que estamos viendo, y que nuevamente creo que viene de la mano con esto de querer conformar un partido nacional, provincial y local, ¿sí?, con esas desventajas que tiene, a mi sentir, ¿no?, en donde, y ayer lo escuchaba a Sebastián Parejas hablando un poco de esto, donde decía que en definitiva lo que ellos buscaban es que todos tengan los pies en el plato, sí, pero en el plato que ellos dicen y con el agua a la temperatura que ellos quieren tener. Claro. Esto no lo decía, ¿no?, lo agrego yo para hacer un poco gráfico. Digo, esto de que la verdad es que no hay una verdadera libertad, sí, o sea, hay un verticalismo, y el verticalismo, si hay algo que siempre quita, es libertad. O sea, el ejército es subordinación y valor, ¿no?
Claro.
O sea, no tiene el soldado la libertad de hacer lo que a uno le parezca. Tal vez está bien para el ejército, yo no veo que esté bien para la política, claramente.
Claro, ¿por qué lo pregunto, Ana María? Porque si vos no sos libertaria, a partir de esa, digamos, de que vos determines no serlo, sos cuca o zurda. Y es una contradicción para los conservadores vivir en esas circunstancias.
No.
Y no, pero viste que para ellos es así.
A ver, claramente.
Si no pensás como yo, olvidate, buenas noches.
Bueno.
Digo, es lo que venimos viendo.
Bueno. Es por donde parece que va la campaña, ¿no? Es por donde parece que va la campaña.
Claro, pues
la campaña es una cosa o la otra, es claramente busca polarizar y agrandar la grieta. Es lo que yo digo siempre, ¿no? Agrandar la grieta. O sea, claramente hay otras opciones liberales para los vecinos que sienten que el camino no es el kirchnerismo, ¿sí? Hay un camino de un liberalismo respetuoso del adversario, respetuoso de las instituciones, que hoy por hoy tan en juego están y tan venidas a menos parecen estar con la intromisión, ¿no?
Con concepto claro del Estado.
Hace dos o tres días escuchábamos, ¿no?, cómo le daban instrucciones a un juez respecto de que si no hacía algo, ¿qué podía llegar a pasar?
A Crepla,
¿no?
Claro.
Son situaciones donde claramente no son de un liberal. Son situaciones que un liberal nunca podría aceptar o llevar adelante. Entonces, hay que decirle a los vecinos que si quieren una alternativa, digamos, distinta, ¿sí?, no pongamos otros calificativos, distintas a la que por ahí puede ofrecer la Libertad Avanza, tenemos en Lobos desde hace muchos años y que lo hemos demostrado así, la alternativa de la unión vecinal, que es un liberalismo serio, comprometido, de diálogo, respetuoso de los vecinos, de las instituciones, de la oposición, ¿sí? Es muy difícil, yo no sé cómo puede pretender.
Hay una concepción del Estado muy clara.
Sí, no, nosotros no estamos a favor de la desaparición del Estado. Estamos a favor de un Estado liberal, que es algo muy distinto.
Eso tiene que quedar claro, ¿no? Bueno, María, ¿qué decir?
Sí.
Digo, eso marcaría la diferencia en todo.
Sí, esa es la diferencia que tenemos. O sea, somos un partido del centro, derecha, pero no en ¿cómo te puedo decir? El libertario, que aparte no es la forma de nosotros tampoco, en los conceptos, en los valores, en toda esa.
Yo he notado a lo largo de la historia, te discúlpenme, no quiero hacer de esto, es simplemente una opinión, pero que la comparto con ustedes, porque bueno, ustedes son los verdaderos protagonistas. No he visto a lo largo de la historia del país, a uno que es un apasionado de leer historia y todas esas cosas, haber tenido un presidente con el vocabulario con el que
sí,
tenemos ahora.
Eso es.
Que la verdad que no está acorde a la investidura, eso
no,
me refiero.
No. A mí eso.
No sé si coinciden.
Sí, yo totalmente. A mí eso me afecta, no me gusta verlo ni escuchar. A veces demasiado grosero. Eso no está en nosotros. Por eso la diferencia que tenemos.
Exactamente. O sea, a ver, uno dice, bueno, se quedan en las formas, pero no es se quedan en las formas, ¿sí? O sea, cuando uno tiene un discurso o una, ¿sí? Una forma de dirigirse y ocupa un lugar institucional como es el de presidente de la nación, en este caso, o cualquier otro que fuese de relevancia, ¿no?
Sí.
Claramente, lo que dice y cómo lo dice tiene una significancia y tiene una incidencia en la sociedad, ¿sí? que uno tiene que valorar. Y claramente, o sea, uno, si uno lo que busca, lo que todos decimos es que hay que terminar con la grieta, hay que achicar la grieta, es que tenemos que trabajar más en forma unida, más juntos, respetándonos y demás. La verdad es que yo a mi hijo, cuando dice una mala palabra, yo no sé qué hace el resto de los vecinos, pero si mi hijo dice una mala palabra, lo reto. Si mi hijo le pone un sobrenombre a un compañerito, que no lo hacen porque uno lo ha educado para que no lo haga, pero si mi hijo le pondría un sobrenombre a un compañerito de la escuela o a un compañero de la escuela, y uno toma conocimiento de eso, lo retaría y le explicaría que eso no se hace, ¿sí? Ahora, uno tiene un presidente que insulta al adversario político, que le pone un sobrenombre a su vicepresidenta, que le pone sobrenombre al gobernador de la provincia. Entonces, todas las cosas que familiarmente uno no acepta porque entiende que no están bien, claro, las vemos en un presidente de la nación, que después mi hijo me dice, pero mirá el presidente cómo habla, ¿no?
Claro.
O mirá lo que dice. Digo, claramente las formas son importantes. Después hay otra cuestión, o sea, que nosotros como liberales no estemos de acuerdo con las prácticas que nosotros entendemos que son muchas veces populistas, de fuerzas como Fuerza Patria y demás, que entendemos que la justicia que tiene que actuar libremente y que si ha habido condenas se tienen que respetar y que si hay nuevos actos de corrupción se tienen que enjuiciar y eventualmente condenar, por supuesto, o sea, digo, que no estemos de acuerdo con ciertas formas, ¿sí? No quiere para nada decir que automáticamente estemos de acuerdo con lo que se denomina comúnmente kirchnerismo o el justicialismo o lo que fuere. O sea, tenemos puntos en común, quedó expuesto el otro día cuando vinimos con Florencia, con Martina, hay cosas que son de nuestro pueblo que entendemos y esperamos que también la Fuerza Libertaria esté de acuerdo, ¿sí? Pero en definitiva, nosotros somos, creo que, una clara alternativa en Lobos como fuerza política a quienes no están de acuerdo con lo que ha sido durante los varios años que han gobernado el justicialismo en sus diversas formas y alianzas, y tampoco está de acuerdo con el gobierno del presidente Milei por las formas o por el fondo también, ¿no? Que claramente el fondo tiene que ver con esto que hablábamos hoy respecto de cuál es el rol del Estado y hasta dónde el Estado se compromete o no, que nosotros vemos
claro.
Que, o sea, dame un bisturí, no una motosierra, ¿se entiende?
Claro.
Para el Estado, si el Estado está lleno, que es muy probable y acompañamos que haya mucha gente que no tenga función específica en el Estado, lo que se conoce como ñoquis y demás, bueno, anda organismo por organismo revisando, anda depurando, ¿sí? Pero anda con el bisturí, no con la motosierra, al punto tal de que me desintegres un INTA, me desintegres un ANMAT o organismos que dejan un vacío importante y un rol importante en nuestra sociedad.
Está claro, vecinos, amigos, personas que nos están escuchando, audiencia, que para la Unión Vecinal Conservadora el Estado no es perdón, que el Estado no es un violador que está queriendo meterse en un jardín de infantes en donde hay niños envaselinados, como lo dijo el presidente. Está claro que la Unión Vecinal Conservadora no piensa en ningún término
en lo personal, no.
Entre las barbaridades que dijo,
sí.
Digo, Está claro que cuando vayan a votar van a votar una boleta corta y que después tendrán la posibilidad de votar cualquier otra cosa, pero tiene un estado con bisturí, tiene un estado donde funcionan las instituciones, la Unión Nacional Conservadora, digo, todo lo que acabas de mencionar es sostenible porque además lo pudieron demostrar en momentos en el que fueron gobierno municipal.
Exactamente, exactamente, es así, es así. Y así es como, y viniendo un poco para el local, ¿sí? Vemos que actualmente hay muchas cosas por hacer en nuestra ciudad, ¿sí? Que no se están haciendo o que se están haciendo de manera no correcta, ¿no? O sea, basta salir a la calle y ver, ya estamos por ahí más cerca de la primavera que en lo que va el invierno, pero sin embargo vemos a nuestro criterio que lo que ha sido el plan piloto para el tema de la privatización del barrido, que lo acompañamos, o sea que nuestro bloque lo acompañó, sí, con alguna modificación y demás, pero lo acompañó, pero vemos que no ha dado resultado, sí, basta salir y ver las calles como están para que uno se dé cuenta. Vemos que hay muchas cosas de las que nosotros, cuando éramos oposición y queríamos, esa oposición que en definitiva después terminó llegando al gobierno de la mano de Cambiemos, muchas de las cosas que queríamos cambiar, ¿no? Que se acerca la campaña y vemos pintura en los cordones, pintura en las columnas, LEDs nuevas en Empalme, garitas de colectivo, cosas que están muy bien y que Dios quiera sigan yendo, por ejemplo, para Empalme o que estén en Lobos. Pero la verdad es que se vuelve, no sé si la palabra es sospechosa, pero grosero, ¿sí? Grosero que esas cosas ocurran un mes antes de las elecciones, claro. 20 días antes de las elecciones. O sea,
burdo.
Es burdo. Es burdo, y yo creo que eso no hay publicidad que lo pueda cambiar. Creo que el vecino lo ve, lo siente, porque además así nos lo comentan. Mirá ahora cómo están viniendo las máquinas, las piedras en las calles de tierra. Es lamentable porque nosotros en su momento habíamos depositado esperanza en esta situación, pero bueno, por ahí es una situación también de desgaste por la cantidad de años de gestión. Pero bueno, la verdad es que nosotros pensamos desde el Consejo estar encima de esas cosas para impulsarlas con reclamos cotidianos para que las cosas se realicen, se lleven adelante. Vamos a tratar de impulsar la aplicación de ordenanzas que están aprobadas y que no se están cumpliendo, como por ejemplo la ordenanza de enfermedades oncológicas para poder determinar, ¿sí? El grado de estas enfermedades que hay. La cantidad de vecinos que lo sufren, si hay una zona, si no hay una zona, bueno, todo lo que la ordenanza establece con relación a poder llevar una estadística de ese tema y ver si realmente es un problema como en la percepción colectiva parece que lo fuera o no, ¿sí? Ordenanzas que hemos visto que están aprobadas, que tienen que ver, por ejemplo, con la educación vial y el rol del municipio, articulando con los colegios y yendo el municipio a los colegios a dar charlas, a dar cuestiones relacionadas con la instrucción y la educación vial, que hay, porque yo la verdad pensábamos trabajar una ordenanza en ese sentido, y buscando uno se encuentra con que las ordenanzas están y no se están cumpliendo.
Claro.
Entonces, es muy importante. Queremos tratar de sacar una ordenanza que ha presentado Luciano y Eliana, que tiene que ver con las con las juntas de fomento, que facilita de alguna manera, vuelve más sencillo el trámite para poder constituir una junta de fomento, porque bueno, nada, creemos que es muy importante el rol del vecino, que cuesta, pero hay muchos vecinos comprometidos que por ahí estarían en condiciones o en situación de formar parte de una junta vecinal, a la que claramente hay que tomar el trabajo desde el Ejecutivo de escuchar y de dar algún tipo de respuesta, porque si no, lo que comúnmente termina ocurriendo es que los vecinos se cansan de estar en juntas de fomento donde no les dan bolilla y se terminan disolviendo.
Vos sabés que, no sé si coincidirán conmigo, pero de alguna medida uno está como ya medio cansado de la desfachatez de aquellos que por ocupar un rol creen que han adquirido en el preciso instante en que lo nombran saberes que nunca tuvieron. Por caso, si vos vas enseguida te dicen no, porque esto lo vamos a hacer así, porque yo digo que es así, no hay discusión y se hace así,
sí.
Y a veces directamente ni se hace, y si se hace, se hace mal.
Exacto.
Yo quiero públicamente decirle que me siento muy honrado por tener la responsabilidad de este medio de comunicación, de haber hecho el primer sillón rojo en donde aún con las disidencias, tres candidatos de tres partidos políticos bien diferentes, hay que decirlo, bien diferentes, pudieron dialogar. Acá nadie dialoga. Yo tengo miedo de que, porque el día de mañana el intendente lo dijo, me pase algo, vaya a un quirófano y me operen de la manera que dice el intendente, porque acá hay gente que es muy sabia del no saber. ¿Les pasa a ustedes eso? Porque honestamente se toman decisiones sin consultar a nadie, sin discutirlas con nadie. ¿Cuántas cosas vienen sucediendo? Esto, la aplicación de una norma que fue votada por el Consejo Deliberante, la falta de respeto que es no aplicarla, a mí me parece tremendo. Sí. ¿Por qué? Porque no quiero.
Sí, pasa eso, pasa también la falta de comunicación, o sea, de información, ¿no? La falta de información. Yo, el otro día nos contaban nuestros concejales respecto de la reunión que hubo,
sí,
relacionada con el tema del agua, más que del agua, en realidad, de la medida cautelar que la justicia aprobó, ¿no?
Sí.
Y la reunión que se llevó adelante y los términos en los que se llevó adelante esa reunión, y a ver, y claramente uno dice, bueno, está bien, ahora tenemos la medida cautelar, pero el juicio llegó en el 2021, y más allá de las acciones judiciales que se llevaron adelante para defender los intereses del municipio y todo lo que tiene que ver con el expediente judicial, por otro lado, ¿cuáles fueron las acciones que se llevaron para adelante para tratar de solucionar el problema de fondo?
Una que conforme a alguien,
¿no?
Claro.
Digan, en todo este tiempo, bueno, no, miren, a ver, si vamos y le preguntamos hoy, bueno, a ver, qué, no sé, supongamos que realmente no lo sé si es o, perdón, no lo sé si es o no la solución, pero supongamos que la solución fuese la planta de ósmosis inversa. Hoy vamos y preguntamos, bueno, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto sale? ¿Sabe el municipio cuánto sale? Si sabe cuánto sale, ¿por qué no lo comunica al pueblo, a la población? ¿No? Entonces digo, hay una falta de comunicación, una falta de diálogo, una cosa de que, a ver, estás manejando la cosa pública, o sea, y los concejales de las demás fuerzas políticas, para tomar acciones, para llevar adelante un proyecto, para todo lo que fuese necesario, necesita información.
Claro, tanto
vos necesitás estar informado de cómo viene la mano, porque si no también corres el riesgo de proponer una pavada.
Tanto cuesta dejarse de bartolear y ir y consultar, que la tenemos a 100 kilómetros en la General Paz, en el CONICET, a los mejores científicos del país, que están cobrando 2 pesos con 50 para que nos asesore, y que un científico con la capacidad que eso significa venga y diga lo conveniente para este pueblo es esto.
Es esto.
Digo, tanto cuesta ir y recurrir precisamente a los organismos del Estado que están al servicio de toda la sociedad completa del país.
Pero además, Alberto, darlo a conocer.
Y ya lo conocieron.
Nos juntamos, vinieron, nos dijeron esto. O sea, hoy por hoy no sabemos. ¿Sí? O sea, se contrató a un laboratorio de Córdoba.
¿Vos sabés los resultados?
¿Qué pasó? ¿Estaba todo bien o no? ¿Se usaron para la defensa en juicio?
¿Cuánto costó?
¿Cuánto costó? Entonces, son muchas las cosas que uno, cuando estaba desde la oposición y criticaba al gobierno, que era oficialismo en ese momento, decía, las cosas hay que hacerlas de otra manera. Nosotros encontramos que muchas de las cosas se están haciendo de esa misma manera que nosotros criticábamos antes, por lo menos en lo personal, y por eso desde el 19 planteé una alternativa que no pudo ser, y desde ahí hasta que terminó mi función en el Consejo en el 21, nada, me mantuve en la situación esta que siempre el partido nos permitió, de ser totalmente imparciales en cuanto a votar de la manera en que uno siente, y bueno, y ahora en esta oportunidad y ante la situación clara de lo que ya pasó y el no acuerdo y demás, le había dicho ya con anticipación al presidente, a Raúl, uh-huh, a Raúl Berrueta, que si la idea era volver con la lista corta, con la 334, y que el vecino pueda poner solamente nuestra boletita amarilla en el sobre, o cortar boleta, sacar la parte local de la Libertad, de la izquierda,
de
o del que sea, y agregar la nuestra, que yo ahí estaba para acompañar en el en el lugar que el partido disponga. Y bueno, nada, me honran una vez más con encabezar una lista y bueno, esperemos no defraudar, como siempre.
Chicos, no va a ser la última oportunidad. Muchísimas gracias por haber venido. Nos excedimos bastante. Estamos 3 minutos por encima del informativo. Gracias por haber venido, Ana María.
Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y poder expresarnos para dar a conocer a la gente.
Los que vienen conmigo, pobres muchos, no se pueden expresar porque vos sabés que agarro el micrófono y no paro. Pero bueno, escucho.
Gracias también, Daniel.
No, gracias a ustedes.
Señoras y señores, la UBC de Lobos pasó con la presencia de Daniel Zavalo, candidato a primer concejal, y Ana María Silva, candidata a sexto concejal.